Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar dándoles las gracias a algunos oyentes de este espacio que han tenido la gentileza de escribirme entre ayer y hoy. Me refiero a Luis Jorge y Eliana. Luis Jorge y Eliana, me prometo hoy mismo compartir con Mara la carta hermosísima que ustedes nos han enviado. Estoy seguro de que Mara, pasado mañana, cuando esté con nosotros, se va a referir a ese correo de ustedes. Y quiero darle las gracias también a Idania Bacallao y Rutia por los correos preciosos que nos ha enviado entre ayer y hoy. Nos alegra mucho y nos halaga, Idania, que usted nos escuche con tanto cariño, y es un placer de veras leer sus correos tan bien escritos y tan llenos de emoción y de delicadeza. Yo creo que hoy, señoras y señores, hoy es un día en que podría imponerse iniciar el programa con una canción como esta.
De corazón, llenos de esperanza, venimos hasta Belén para ver a Jesús. Vuelen campanas, que ya está aquí el niño Dios. Los ángeles del cielo bailan de contentos, que sepa el mundo entero.
Efectivamente, amigos, es Mijares interpretando Venid fieles todos. Así es, Mijares interpretando Adeste Fideles, o como dije anteriormente, Venid fieles todos. Yo supongo que algunos de ustedes se estarán preguntando qué diablos hago yo iniciando el programa de hoy con una canción navideña. ¿A quién se le puede ocurrir en pleno enero ya insertar en un programa una canción de Navidad? ¿No será que estamos repitiendo un programa? ¿Habremos cometido un error insertando esta canción en el espacio de hoy? Déjenme aprovechar esta confusión para contarles algo que me sucedió en el año 2013, un día como hoy. Michael Bublé, amigos, uno de los cantantes más populares de Norteamérica en estos momentos, un cantante de origen canadiense, pero famosísimo en Estados Unidos, acababa de grabar en el año 2013 un disco que se escuchaba donde quiera. Un disco donde Michael Bublé interpretaba Blanca Navidad, y la interpretaba incorporando su voz a la clásica grabación de Bing Crosby, el célebre cantante norteamericano fallecido hace muchos años, cuando Michael Bublé tenía solo 2 años de edad. Y a quien esa canción, Blanca Navidad, a Bing Crosby, esa canción le debe gran parte de su éxito. Mi propósito era iniciar entonces el año 2013 comentando con los radioescuchas esa moda admirable de utilizar la tecnología más moderna, más avanzada, para poner a cantar juntos a algunos ídolos del pasado y a algunos ídolos actuales. Hace solo unos meses, por ejemplo, Barbara Streisand grabó una canción a dos voces con Elvis Presley, el gran cantante de rock fallecido en 1977. Esto ocurrió hace solo unos meses. Natalie Cole, que acaba de fallecer, como muchos de ustedes saben, tiene una preciosa grabación donde canta a dos voces con su padre, Nat King Cole, que ya había fallecido cuando ella grabó esa canción. Hay una hermosa grabación de Los Sabandeños, el exitoso grupo español, grupo canario, cantando a dúo con Benny Moré. 40 años después de haber muerto Benny Moré. Quien escucha esas grabaciones tiene la impresión de que esos intérpretes han compartido el estudio. Han estado juntos en un estudio cuando lo cierto es que todo ha sido producto de la tecnología. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el año 2013, cuando en pleno enero yo decidí comenzar el programa como hoy, utilizando esa grabación de Michael Bublé y Bing Crosby, esa grabación que había estado de moda unos días atrás? Bueno, sucedió que alguien fue a darle las quejas a uno de los supervisores de esta emisora, porque yo estaba repitiendo un programa navideño, o porque yo estaba celebrando la Navidad cuando esta ya había pasado. Sí, alguien en esta emisora fue a darle las quejas a un supervisor. Esa persona no había esperado a que yo dijera lo que iba a decir, a que yo explicara las razones por las cuales había escogido esa grabación de Blanca Navidad para ese programa. Y esa persona dio por seguro que yo había cometido un error, o había decidido continuar celebrando, cosa absurda, la Navidad en enero. Una temporada que ya había quedado atrás, entre comillas. De manera que es posible que en estos mismos instantes alguien esté a punto de denunciarme, porque yo he iniciado el programa de hoy con un villancico. Con un villancico, el villancico Adeste Fideles. Pero si esa persona continúa escuchándome, si esa persona presta a denunciarme, me está escuchando en estos momentos, esa persona debe detenerse. Porque lo cierto es que hasta las 12 en punto de la medianoche de hoy, 6 de enero, nada tiene de arbitrario ni de disparatado compartir con ustedes música como esta.
Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white.
Efectivamente, amigos, son Bing Crosby y Michael Bublé interpretando Blanca Navidad. Esa canción donde se le desea al radioescucha, al oyente, días hermosos y luminosos.
Where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be mine. innocence be white.
Y que todas tus navidades sean blancas. Amigos de Entre Nosotros, la Navidad no ha terminado. Termina oficialmente hoy, Día de Reyes, un día especial para millones de niños en muchas partes del mundo. Un día que Cuba celebró durante muchos años y que algunos cubanos aún recuerdan con una extraña mezcla de alegría y de tristeza. Recuerdan este día con alegría porque el recuerdo de los reyes los devuelve a su niñez. Y la niñez, aún en medio de las dificultades que puedan haberla ensombrecido, la niñez suele recordarse con nostalgia. Si no por lo que tuvimos, sí por lo que soñamos, por las ilusiones que nos hicimos, por las esperanzas que acariciamos. Otros cubanos, hay que decirlo, recuerdan el Día de Reyes con tristeza, porque esa celebración desapareció, esa celebración fue abolida y esa abolición significó y significa que millones de niños cubanos han crecido y crecen sin esa sensación indescriptible de que el mundo es un lugar maravilloso, de que el mundo es un lugar donde unos personajes que visitaron a Jesús hace 2000 años pueden aún cruzar los cielos del mundo montados en sus camellos, visitar los hogares de esos niños cubanos y dejarle un juguete a cada uno. Yo he hablado en más de una ocasión con motivo de estas fechas de esa necesidad de maravilla, entre comillas, necesidad de maravilla que según José Martí es innata al hombre. De esa necesidad de maravilla que nos impulsa a creer que lo imposible es posible. Que nos impulsa a creer que la realidad, amigos, no termina donde nuestros sentidos suponen que termina. Esa necesidad que nos impulsa a creer que vivimos en el misterio y que ese misterio puede de repente iluminarse y enfrentarnos a lo extraordinario. La celebración del Día de Reyes satisfacía esa necesidad de maravilla de muchos, muchos, muchos niños cubanos. Cuando esa celebración se prohibió, cuando los Reyes Magos dejaron de visitar Cuba, todas las madrugadas del 6 de enero, los niños cubanos no ganaron nada. Al contrario, perdieron algo entrañable. Perdieron algo consustancial a la niñez. Perdieron la sensación de que el universo es un lugar mágico, un lugar donde cada cierto tiempo somos testigos de un hecho increíble. La visita de 3 camellos y 3 personajes procedentes del otro lado del mundo, cargados de juguetes. Amigos, es el grupo Calaitos interpretando una canción titulada El Día de Reyes. El Día de Reyes. Hoy vamos a celebrar el Día de Reyes y vamos a celebrarlo aquí, en este espacio y dentro de nosotros mismos. dentro de nuestra memoria o dentro de nuestra imaginación. Y es que la literatura, la pintura, el teatro, la música, el folclore han encontrado en el episodio de la visita de los Reyes Magos al pesebre, donde nació Jesús, han encontrado un motivo constante de inspiración. Como en el caso de la Navidad misma, es decir, de la celebración del nacimiento de Jesús, no hay que ser cristiano, ni hay que ser creyente para apreciar, señoras y señores, el encanto de esta celebración y la belleza de las leyendas y de las interpretaciones que los hombres han ido tejiendo en torno a esos tres personajes a quienes, bueno, la tradición identifica con los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. Hoy, precisamente, me escribió una amiga, me envió un correo electrónico diciéndome que su mamá cumplía hoy 89 años. Y que le habían puesto, además del nombre por el que todo el mundo la conoce, le habían puesto Gasparina. ¿Por qué Gasparina? Por Gaspar, uno de los reyes. ¿Quieren ustedes una noticia más extraordinaria que esa de la visita anoche, esta madrugada, de los Reyes Magos? ¿Cómo no va a llamar la atención de mucha gente? ¿Cómo no va a anunciarse en la prensa escrita, radial, digital, televisada, el hecho de que más de 2000 años después de visitar a Jesús en un establo de Belén, esos personajes, los tres Reyes Magos, puedan volver a visitarnos, puedan cruzar los cielos, entrar en muchas casas a medianoche y, lejos de llevarse algo, como suelen hacer los ladrones, lejos de llevarse algo, dejar regalos para los niños de esas casas y a veces también para los adultos? Hoy, repito, vamos a celebrar esta tradición preciosa, pero vamos a comenzar haciéndolo remontándonos a donde menos ustedes lo esperan. Vamos a comenzar a celebrar el Día de Reyes remontándonos no al Belén de Jesús ni a la Cuba de la primera mitad del siglo XX, sino a la Cuba del siglo XIX. Sí, del siglo XIX, donde este día, el Día de Reyes, estremecía La Habana. Y con ese temblor es que vamos a decirle adiós a la Navidad. Otra canción, señoras y señores, inspirada en la celebración del Día de Reyes. Quien quiera saber lo que era un Día de Reyes en la Cuba del siglo XIX, debe leer a Fernando Ortiz. Fernando Ortiz, el gran antropólogo cubano, a quien, pues, yo no ceso de recordar. Debe leer un maravilloso texto de Fernando Ortiz titulado La antigua fiesta afrocubana del Día de Reyes. Escuchen lo que dice Ortiz. Hasta la ley de la abolición de la esclavitud en Cuba, o sea, hasta 1880, los negros afrocubanos, libres o esclavos, celebraban una fiesta el 6 de enero de cada año. Aquel día, el África negra y ultraatlántica, con sus hijos, sus vestidos, sus músicas, sus lenguajes y cantos, sus bailes y ceremonias, sus religiones e instituciones políticas, todo eso se trasladaba a Cuba, principalmente a La Habana. El día 6 de enero, en La Habana del siglo XIX, era un día de fiesta multitudinaria. En esa fiesta, el alboroto era enorme y no pasó inadvertido a la música cubana. Vamos a escuchar ahora un fragmento de una obra de Gonzalo Roy titulada precisamente Hoy son Día de Reyes. Así, Hoy son Día de Reyes. Una obra donde el gran compositor cubano trata de captar ese ambiente que vamos a describir después. Es una vieja grabación la que vamos a escuchar, pero vale la pena escucharla. Está llena de Cuba. Es Cuba por los cuatro costados. Escuchen, Hoy son Día de Reyes. Amigos, es la orquesta del maestro Gonzalo Roy interpretando Hoy son Día de Reyes. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes. Amigos, efectivamente, están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Yo soy Orlando González Esteva y hemos regresado al programa escuchando el último fragmento de esa composición del maestro Gonzalo Roy titulada Hoy son Día de Reyes. Reyes sin S. Una composición donde el maestro Gonzalo Roy, como voy a explicar en cuestión de segundos, trata de captar lo que era un Día de Reyes, un 6 de enero en La Habana e incluso en la Cuba del siglo XIX. Pero antes de continuar con ese tema, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, por su colaboración, a nuestro operador, tan amigo siempre, tan amable siempre, tan cuidadoso siempre a la hora de ayudarme a compartir esta música con ustedes. Quiero recordarles que pueden llamarnos por teléfono ahora mismo de cualquier parte del mundo al número 305-639-4270. 305-639-4270. Quiero recordarles que este programa se repite, se retransmite por aquí, por Radio Martí, todos los días de 2 a 3 de la tarde. De 2 a 3 de la tarde. Y que luego se retransmite a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153, a las 9 de la noche. Quiero instarlos, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí. Y quiero recordarles nuestro correo electrónico, aunque a juzgar por la cantidad de personas que me escribe, ya todos ustedes saben cuál es ese correo. Es muy fácil de recordar. El correo electrónico de este espacio es entrenosotrosmartí@gmail.com. Y mañana me propongo, señoras y señores, referirme a muchos de los correos que he recibido de ustedes y a los que no pude referirme la semana pasada. Por cierto, acabamos de recibir también un correo ahora mismo de Leonid Carbonell y su esposa Maylen, diciéndonos que están en sintonía con el programa y que hoy van a celebrar el Día de Reyes hasta las 12 de la noche. Me parece muy bien, Leonid, que lo hagan. Me dice: querido Orlando, muchos cubanos luchamos todos los días para que en Cuba se celebre en plena libertad el Día de los Reyes Magos. Realmente, hoy lograste que me afloraran lágrimas de nostalgia a los ojos. Un fuerte abrazo, los quiero mucho, Maylen y Leonid. Leonid, bueno, qué bueno que por lo menos a través de estos micrófonos hemos podido celebrar el Día de Reyes en Cuba y en cierta forma, aunque sea simbólica, celebrarlo juntos. Ojalá, como tú bien señalas, no tarde, no demore el día en que Cuba pueda volcarse a la calle el 6 de enero para celebrar este día precioso. Pero yo les hablaba, amigos, por cierto, antes de continuar con el tema, no, quiero enviar un saludo muy especial a tres viejos oyentes, tres oyentes leales, cariñosos, fieles de este espacio. A la pasionaria le enviamos un abrazo todos los que trabajamos aquí. Mara se une a mí también en ese abrazo y le deseamos lo mejor para el año nuevo. Igualmente al doctor iluminado y, por supuesto, al poeta. Al poeta, muchos versos buenos, mucha inspiración para el año 2016. Hoy Día de Reyes. Quería recordarlos a ustedes de manera muy especial porque han significado algo muy especial, valga la redundancia, para nosotros a lo largo de todo este año de existencia de este programa. Pero bueno, volviendo al tema del programa de hoy. Estamos hablando a partir de un texto de Fernando Ortiz, el gran antropólogo cubano, donde se describe lo que era la celebración del Día de Reyes del 6 de enero en La Habana del siglo XIX. Fernando Ortiz dice, y voy a repetir esto, que aquel día el África negra y ultraatlántica con sus hijos, sus vestidos, sus músicas, sus lenguajes y cantos, sus bailes y ceremonias, sus religiones e instituciones políticas, se trasladaba a Cuba, principalmente a La Habana. Es decir, que por un día Cuba era África. O La Habana era África. Era el día, sigue diciendo Fernando Ortiz, ustedes escuchen qué maravilla, era el día que la población negra de Cuba, sobre todo la esclava, gozaba de la ilusión de la libertad en una orgía de ritos, bailes, músicas, cantos y aguardiente. El 6 de enero era el único día del año, escuchen, en que se le permitía al negro abandonar su trabajo, reunirse con sus compañeros de tribu, recorrer la ciudad tocando tambores, pitos y cuernos y pedir aguinaldos, es decir, regalos de Navidad. Miren ustedes, señoras y señores que me escuchan, hasta qué punto el día de hoy, el 6 de enero, ha sido una fecha significativa a lo largo de gran parte de la historia de Cuba. ¿Cómo se celebraba en Cuba y en La Habana, particularmente, un día como hoy? No se sabe con certeza cuándo se inició la festividad afrocubana del Día de Reyes, pero se supone que haya tenido origen en los aguinaldos que ese día recibían las tropas españolas y los esclavos del rey, y en la tradición cristiana de hacerles regalos a los niños, asegurándoles que la noche del día anterior, es decir, la noche de anoche o de ayer, los magos que habían adorado a Jesús también visitaban Cuba. Ahí tienen ustedes el origen de esa celebración afrocubana del Día de Reyes, esa celebración que Gonzalo Roig trató de reflejar, de captar en esa composición llena de tambores que acabamos de escuchar. Fernando Ortiz recoge en este ensayo al que estoy refiriéndome una descripción deslumbrante de la celebración de un Día de Reyes en La Habana. Escuchen lo que dice esa descripción de Ortiz. Por donde quiera, se formaba un gran corro, es decir, un gran coro. Los enormes tambores se colocaban a un lado, a guisa de batería. A horcajadas sobre ellos, sobre los tambores, batían incansables los tocadores sus manos callosas. En el centro del coro bailaban dos o tres parejas, haciendo las más extravagantes contorsiones, dando saltos, volteos y pasos. La agitación y la alegría rayaban en el frenesí. Eso era, señoras y señores, la fiesta del Día de Reyes en la Cuba del siglo XIX. Esa fiesta, ese alboroto multitudinario, no pasó, como ya dije, inadvertido a la música cubana. Y también iba a verse reflejado en una composición de Ernesto Lecuona titulada El Cabildo del Día de Reyes. Una composición, quiero enfatizar, que pertenece nada más y nada menos que a su zarzuela más famosa, la zarzuela María Lao. Ya ven ustedes cuántas vueltas ha dado la historia de los tres reyes o de los tres magos que visitaron a Jesús hace más de 2000 años. ¿Quién le iba a decir? ¿Quién le iba a decir, señoras y señores, a San Mateo que esa historia narrada por él en su Evangelio iba a acabar dando origen a una fiesta cubana, a una fiesta protagonizada durante casi todo el siglo XIX, por una multitud de esclavos, de hombres y mujeres traídos de otras partes y víctimas de la explotación de otros hombres? ¿Quién le iba a decir a San Mateo que esa historia narrada por él iba a inspirar numerosas composiciones y poemas? ¿Quién le iba a decir que hoy, 6 de enero, quién se lo iba a decir a San Mateo que hoy, 6 de enero, ustedes y yo, separados por un brazo de mar y a muchas millas, a muchos kilómetros los unos de los otros, íbamos a estar disfrutando de esa historia juntos, por encima de cualquier frontera geográfica o política, por encima de cualquier frontera geográfica o política, íbamos a estar disfrutando de esta historia de los Reyes Magos a través de un medio de comunicación asombroso llamado la radio. ¿Quién se lo iba a decir? A San Mateo. A las 12 del día, sigue diciendo Fernando Ortiz en este artículo, en este ensayo precioso, la diversión llegaba a su apogeo. En las calles, mercaderes, obispo y otras, aparecía una procesión no interrumpida de diablitos. Todos ustedes saben ¿quiénes son los diablitos cubanos? Todos se encaminaban a la Plaza de Armas de La Habana. A poco, la muchedumbre colmaba aquel lugar y a duras penas podía transitarse por los costados del Palacio de Gobierno. Amigos, en esos lugares que ustedes, los habaneros, recorren casi a diario, tenía lugar todo esto que yo estoy describiendo. Todo esto, esta gran fiesta afrocubana, cada 6 de enero. Los cabildos, sigue diciendo Fernando Ortiz, los cabildos, las distintas comparsas o grupos de negros de una sola región o tribu iban entrando por turno al patio del palacio, en cuyas bóvedas repercutían durante muchas horas el atronador redoble de los tambores, los salvajes cantos y los entusiastas vivas de los africanos. Es decir, que dentro del palacio, allá en Cuba, del Palacio Nacional, temblaban las paredes con los tambores de los negros, los cantos salvajes y los vivas, los gritos de los africanos. Pero bueno, aquí tienen la composición a la que me refería antes, la composición de Ernesto Lecuona. Se trata, repito, del Cabildo del Día de Reyes, una selección de María Lao. Y por supuesto, Lecuona, como Roy, trata de captar el espíritu espíritu de esa Cuba negra un 6 de enero.
Yeah.
Amigos, ha sido un grupo de cubanos, una coral cubana, interpretando El Cabildo del Día de Reyes de Ernesto Lecuona. Y Patricia Martínez, nuestra productora, acaba de traerme una hoja de papel donde me dice que Hernán, otro radioescucha de este programa, acaba de llamar desde Puerto Rico para decirnos que siempre escucha este espacio desde su bodeguita, que quiere felicitar al colectivo del programa por el Año Nuevo y a su familia y a nuestra familia, que en Santiago de Cuba vive su hermana Elena Torres, viven sus hijos, su cuñada, y que él les envía felicitaciones a ellos y a todos los cubanos de la isla. Es decir, que este es un recado. Este es un regalo que viene de Puerto Rico. Y acabo de recibir también, porque tengo delante de mí la pantalla de la computadora y nuestro correo electrónico, acabo de recibir un mensaje de Francisca diciéndonos que está en sintonía con nosotros y un mensaje de Bonnie lamentando que en Cuba, hoy, 6 de enero, mucha gente no recuerde la celebración del Día de Reyes. Bonnie, vamos a desear como Leonid que un día no lejano Cuba vuelva a celebrar este día precioso. Según Fernando Ortiz, amigos, el gran antropólogo cubano al que he venido citando, las comparsas de nuestros carnavales, escuchen eso, las comparsas de nuestros carnavales son supervivencias de aquel Día de Reyes cubano del siglo XIX. Es decir, que cuando ustedes, o algunos de ustedes, salen a arrollar por las calles de Cuba en días de carnaval, se suman a las comparsas, a las congas, están participando en una tradición que se remonta a la celebración del Día de Reyes en el siglo XIX en Cuba. Un testigo de aquellas fiestas, citado por Fernando Ortiz, dice lo siguiente. Hay negros que llevan sobre la cabeza un castillo de plumas, un bosque de ramos de flores artificiales. Los hay cuya cara y cuyo cuello están cubiertos de una careta espesa, distinguiéndose detrás de ella el movimiento de los brillantes ojos. Tiene que haber sido impresionante aquello, ¿eh? impresionante. Negros que llevan sobre la cabeza un castillo de plumas, un bosque de ramos de flores artificiales, y otros cuya cara y cuyo cuello están cubiertos de una careta espesa, distinguiéndose detrás de ella el movimiento de los brillantes ojos. Hay otros, sigue diciendo este testigo, que se han esforzado por dar a su cara la apariencia de un ave de presa o de una fiera. Señoras y señores, transitar por La Habana del siglo XIX, un día de reyes, tiene que haber sido una experiencia inolvidable, ¿no? Ahora bien, ¿qué hacían los dueños de estos esclavos, amigos, mientras la multitud recorría las calles cantando y bailando? Fernando Ortiz nos dice que algunos se iban a sus fincas de recreo hasta que terminara el barullo y que otros disfrutaban del carnaval desde los balcones o las ventanas de sus casas y arrojaban a la gente disfrazada monedas y cigarros. Hay que celebrar, sin lugar a dudas, hay que celebrar la abolición de la esclavitud, una de las grandes tragedias que ha sufrido la humanidad, una tragedia que respiraba debajo de aquella celebración cubana decimonónica callejera del Día de Reyes. Pero hay que lamentar también, amigos, la desaparición de la celebración posterior de este día. Aquella celebración que llenaba los portales, las aceras, las calles, los parques de Cuba, de niños ansiosos de mostrar sus juguetes, por muy humildes que fueran, un tirapiedras, un trompo, un run-run, un carricoche hecho con un cajón de madera y cuatro rueditas viejas. Y es una celebración que desde la noche anterior llenaba la isla, señoras y señores, de misterio, de un misterio risueño, cuando todos esos niños cubanos creían que los tres reyes magos que visitaron a Jesús visitarían esa noche sus casas cubanas.
Son los tres magos de Oriente, Baltasar, Melchor y Gaspar. Son los tres magos de Oriente. Ojalá que nunca se olvide la tradición del Día de Reyes. No quiero que nunca olvides la tradición del Día de Reyes.
Amigos, estamos escuchando a los cantores de Bayamón interpretar el Día de Reyes. Y así vamos a poner fin al programa de hoy y a esta celebración del Día de Reyes. Yo no sé cuántos de ustedes, señoras y señores, que me escuchan en Cuba, quisieran que esta fiesta volviera a celebrarse en la isla, ¿no? Pero si la mayoría de ustedes lo quisiera, ojalá que todos pronto puedan volver a celebrar este día en libertad y fraternidad.
Oye, Gato, dime a Ricky.
¡Vamos a la trulla!
Yo no sé por qué razón mucha gente ha permitido que otros echen al olvido lo que es nuestra tradición. Pero yo he tomado acción ante esa actitud severa. Si mi esfuerzo persevera, lograré en forma eficiente culturizar a mi gente para no dejar que muera. Culturizar a mi gente para no dejar que muera.
Esta fuerza extranjera, yo prefiero lo nativo y por eso la cultivo para no dejar que muera. Y por eso la cultivo para no dejar que muera.
Que no muera nuestra tradición.